La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR, un programa de análisis político, jurídico y económico honesto y fundado. Yo soy Wanda San Miguel y estoy aquí con mi compañero, el licenciado Jaime Farrán. ¿Cómo estás, Jaime?
Bueno, pues bastante bien, Wanda, porque creo que acabé mis horas de educación continua legal esta semana.
¡Qué bueno! ¿Por eso tú no me contestabas el teléfono hoy cuando yo te estaba llamando?
Sí, estaba tomando unos cursos de educación continua, así que...
¿Y cuántas horas tienen que acreditar al año? ¿Eso aquí, es al año o al semestre?
Aquí en Puerto Rico son 24 horas cada 3 años.
Y
si no me equivoco, no le doy idea
al colegio de abogados y abogadas.
No, es el Tribunal Supremo. Bueno, aquí hasta hace como 10 años, 10, 15 años no existía. Eso comenzó hace como 10, 15 años en Puerto Rico, el requisito de educación continua. Pero aquí me parece, porque esta es la primera vez que estoy cumpliendo con el ciclo, me parece que de las 24, si eres notario, tienes que hacer 9 horas en cursos de notaría y luego 3 en ética.
Ok, pero está chévere. Eso también te da una visión nueva sin obligarte a tener que hacer una maestría o algo de actualización.
Sí, estuvo muy bien porque, por ejemplo, hoy tomé un curso de una nueva orden ejecutiva que por ahí la hablamos aquí en el episodio un día, de la administración de Biden, del Departamento del Trabajo Federal, que entra en vigor en marzo, que hizo unas reclasificaciones de quién debe ser considerado contratista independiente versus empleado.
Yo solo sé porque se fueron al concepto latinoamericano de que el empleado, aunque esté como contratista en las formas, si tiene subordinación técnica, jurídica y económica, es considerado empleado.
Sí, aquí en Puerto Rico, pues esa modalidad no era tan común, pero luego de la crisis económica en Puerto Rico y pues que se le volvió complicado en medio de la crisis económica a los patronos mantener empleados, o sea, porque pues, no debo decir todo el mundo, pero sí hubo una cantidad de patronos que se le hacía difícil mantener empleados por las prestaciones de ley que tenía que rendir. Y aquí en Puerto Rico, comparado con Latinoamérica, es muy poco. Por ejemplo, pues en Bolivia, no me recuerdo, me vas a aclarar tú en Argentina porque yo no recuerdo, pero en Bolivia, si no me equivoco, tú, por ejemplo, tú tenías que pagar 2 meses al año de bono, de sueldo.
En Argentina en Argentina uno cobra 13 meses al año, no 12.
Sí, en Bolivia eran 14.
Claro.
Entonces, en Guatemala me parece que eran 14 también, si no me equivoco, 13. Entonces, en Bolivia, recuerdo que había un bono de productividad que yo fui patrono allí por 3 años y nunca aprendí a calcularlo. Y era simplemente por ir a trabajar. O sea, por ir a trabajar tenías derecho a una bonificación.
Sí, eso se llama el presentismo.
Entonces, sí. Y bueno, y en Bolivia no era como acá en Puerto Rico, que existe el despido, bueno, y como en Estados Unidos, que existe el despido sin causa. Entonces, en Bolivia siempre me acuerdo, porque fui jefe allí muchos años, que para despedirte, las causales que estaban enumeradas en la ley, y una de ellas era, por ausentismo, era 6 días consecutivos sin excusa.
Exacto, sin que pueda. Pero no es que uno no pueda despedir, lo que no puedes es despedir sin indemnizar.
Ah, bueno,
es estabilidad, claro, eso se llama estabilidad indirecta. Quiere decir que, pues, salvo que sea en el régimen público que tienes estabilidad, salvo que mates a alguien, pero en el sector privado es una estabilidad indirecta, que es que sí te pueden despedir, pero tienen que cumplir con la indemnización prevista por ley.
Ah, sí, claro, y eso en Puerto Rico no existe tampoco. Y por ejemplo, en Bolivia, me imagino que en Argentina era igual. Era un mes por año de trabajo.
Un mes por año de trabajo. Y también hay multas si estaba el empleado mal registrado.
Sí. Y entonces, pues hablamos de esa regla hoy. Y pues,
antes de que la expliques, cuéntame un poquito, porque a mí me sorprendió cuando vi la noticia, porque es bien progresista la decisión de Biden.
Sí, sí, sí. Bueno, hoy no voy a entrar en detalle, pero sí, la orden entra en vigor en marzo de 2024. La administración de Biden, la verdad que yo creo que ha pecado de que no ha anunciado esto mucho, pero la administración de Biden está reconocida como la administración más pro trabajador en décadas en Estados Unidos. ¿Sabes? Uh-huh. En Estados Unidos, la administración de Biden ha hecho grandes logros para facilitar la sindicalización de empleados, derechos de los trabajadores, pues aumentar los sueldos, que aquí en Puerto Rico lamentablemente hasta lo ven hasta controversial porque dicen no puedo pagar esto a los empleados, pero la administración de Biden ha sido sumamente amistosa a los trabajadores. Entonces, si usted es patrono, quizás está un poco menos feliz, pero aquí Wanda y yo le estamos dando una perspectiva de que aquí con todo y eso, las prestaciones que se dan en Puerto Rico son mínimas comparadas con otros países latinoamericanos. Pero sí, la administración de Biden ha sido sumamente buena para los trabajadores y esta orden me parece, pues, no la estudio, o sea, la hablamos en el curso, no me la he leído a fondo, pero ciertamente, pues aquí en Puerto Rico lo que pasa es que, para volver a aterrizar en lo que estaba hablando ahorita, aquí se empezaron a cambiar muchos trabajadores a servicios profesionales.
Sí.
Y a mí siempre me ha dado mala espina, y esto yo como abogado, aunque entiendo porque he sido patrono, y bueno, trabajo por cuenta propia, soy mi propio jefe, por un lado entiendo que a veces está duro hacer las prestaciones, pero por otro lado, pues, por ejemplo, si usted da servicios profesionales, yo siempre digo, pero mira, tú das servicios profesionales, pero trabajas 40 horas a la semana para la misma empresa y no tienes otro cliente.
Subordinación técnica, subordinación disciplinaria, subordinación económica, te consideran empleado.
Sí, yo pienso que aquí lo que pasa es que pues la gente no demanda porque pues por la situación laboral no va a demandar, pero yo aquí pienso que muchas personas tienen derecho a demandar y muchos patronos están en riesgo en gastar mucho más dinero. Eso fue algo que hablamos en el seminario hoy, de que a veces el patrono piensa que se va a ahorrar unos chavitos adelante por clasificar así como contratista, pero si te demandan, vas a perder un montón de dinero. O sea, por ejemplo, hablaron un caso de una empleada de una tienda, creo que de un fast food, si no me equivoco, que trabajó por 3 años en la empresa y trabajaba por 3 años de contratos de mes a mes por servicios profesionales.
Eso es raro, porque si en general en estas cadenas te toman, digamos, como empleado regular.
Sí, la persona ganó trabajaba 40 horas a la semana, 40 horas a la semana por servicios profesionales, por un contrato mensual que se lo renovaban sin ningún cuestionamiento, simplemente le daban otro contrato.
Entonces, yo creo que es súper mucho más profunda la discusión, Jaime, porque tiene que ver con visiones de mundo bien diferentes entre si un estado o una región favorece el empleo en relación de dependencia como empleado con beneficio, pues hay una visión ahí de una sociedad un poco más solidaria en el sentido de que la empresa sirva, también tenga un motivo social y no solo ganar dinero, de que el empleado tenga unas prestaciones sociales, llámese plan médico y demás, que aporte entonces de manera mucho más regular al seguro social para que después eso pueda sostener a nuestros abuelos y abuelas, versus a que uno sea servicios profesionales y, bueno, ocúpate vos de tu propio retiro, porque en general la gente que hace servicios profesionales no paga su seguro social, arma tu propio retiro y arréglate como puedas. O sea, son dos visiones de mundo diferentes.
Sí, ahí voy a tocar algo que dijiste, que, por ejemplo, sobre el seguro médico. Aquí muchas veces los patronos dan contratos de servicios profesionales específicamente para no pagar ningún seguro médico. Lamentablemente decidimos adoptar el sistema norteamericano de atar el seguro médico y tu habilidad de tener un plan médico a tener un trabajo.
Eso es así también en Latinoamérica. No así en España y no así en el Reino Unido.
No, porque pues en los países...
Bueno, ni en Escandinavia tampoco.
En los países europeos han decidido que la salud es un derecho.
Es un derecho universal, punto. No está atado al empleo o no empleo.
Claro, entonces por ende está el Estado tiene la obligación de proveerla, de brindar un tipo de acceso.
Perdón, me voy a corregir. No es que no hay salud pública en Latinoamérica. Hay, pero siempre está considerado como que es de menor calidad que si tú tienes un empleo y tienes algo privado. Eso
sí, pero existe.
Existe.
Aquí en Puerto Rico no existe. En Estados Unidos pues tampoco realmente existe, a menos que seas pobre y tienes Medicare, pero nosotros igual vas a ir a...
No íbamos a hablar de esto, pero terminamos hablando de esto. Te hago una pregunta.
Pregunte. Si pero déjame terminar el tema.
Ok, dale.
Porque aquí pues eso es algo que nos tenemos que plantear, si, porque aquí pues simplemente adoptamos el criterio americano. El criterio americano, para los que no saben, vino por la Segunda Guerra Mundial. Y principalmente fue porque en la Segunda Guerra Mundial los hombres se fueron a la guerra, había una escasez masiva de trabajadores, y entonces se incentivó a los patronos a que ofrecieran seguro médico como pues para traer mano de obra, porque no la tenían, había escaseaba. Entonces eso pues se fue como metamorfoseando y de ahí se convirtió en que es como que el estándar de que un trabajo te provea un plan médico. Pero en realidad, hasta Obamacare, o sea, hasta el Affordable Care Act en el 2010, que fue aprobado, 2010, en realidad eso no era un derecho en Estados Unidos, era simplemente un beneficio marginal que decidía dar el patrono porque la sociedad americana decidió que lo tenía que dar el patrono, pero no había ninguna obligación legal de darlo.
Jaime, si a mí me... Bueno, voy a tocar madera. Si a mí me da un patatús y yo caigo en el centro médico, ¿a mí no me salvan la vida allí? No tengo plan.
Mira, si tú no tienes plan médico, lo que dice la ley federal, porque en Puerto Rico no hay nada hasta donde yo sé. Por ley federal, a ti te tienen que estabilizar. Lo que dice la ley...
Estabilizar.
O sea, no te tienen que curar, te tienen que estabilizar. Te van a cobrar. O sea, el hospital probablemente te va a cobrar.
Centro médico. Pero el centro médico no se supone que es el centro de la Universidad de Puerto Rico donde se forman los médicos y que debería tener un propósito de salud para todos y todas.
La verdad que yo nunca he visto un caso en centro médico, así que estoy hablando, pero te voy a hablar de mi experiencia. Usualmente le van a cobrar a Medicaid o Medicare, ¿sabes? Al gobierno federal, porque hay, por ley federal, hay una obligación de estabilizarte. Una vez te estabilizan, te pueden sacar del hospital. Eso yo, por ejemplo, hace unos años, cuando yo vivía en Arizona, yo vi un caso de una inmigrante indocumentada que la intentaron violar en su casa. O sea, ella estaba en casa de sus papás, ya era adolescente, si no me equivoco, tenía 16, 17 años. La verdad que ya no van muchos años, no lo recuerdo. Esta persona la intenta violar en la casa de ella. Era una visita de la casa, la intenta violar. Ella aparentemente forcejea en la casa y este delincuente le pega un tiro en la cabeza.
Ay, santo Cristo.
Ella va al hospital, era en el hospital de la Universidad de Arizona en Tucson, porque yo fui. Yo no tengo pelos en la lengua, porque yo personalmente estuve parado cuando pasó lo que voy a contar. La muchacha entra al centro, en Arizona había bueno, en Estados Unidos, si usted oye, porque esto es independientemente de estatus migratorio, la ley federal dice que si tú estás en un estado de emergencia te tienen que estabilizar. En Arizona era muy común que los hospitales te quisieran sacar si tú no tenías estatus migratorio. A esta muchacha en particular, el hospital decidió sacarla de ahí. Dijo, no, ya le curamos la bala, la vamos a llevar a México. Y allí la atienden. Una muchacha que vivía desde chiquita en Arizona. A mí me llaman, yo me entero del caso porque me dicen, mira, para que vengas, que está la prensa, para que hables con la prensa. Yo arranco para el hospital. Y mientras estábamos grabando en la entrada del hospital, sale la ambulancia con ella. Y se la llevan. La tiraron en México y al otro día, a los dos días, murió. Y eso era muy común.
¿Nunca me has contado eso?
Bueno, pues hay muchas cosas. Hay cosas.
Hay muchas cosas que no sé de ti.
Mira, yo vi otro caso. Este, la persona no murió. Yo vi otro caso que este estuvo en los medios. De una persona que estaba enfrentando un proceso de deportación, que vino a Estados Unidos a los 8 años, estaba en California, ya era adulto, casado con hijos. La verdad que yo no sé todos los hechos del caso de deportación, nunca lo supe todo, pero él un día va a la audiencia, yo creo que tenía que hacer un check-in en la corte, Y porque a veces, pues, cuando estás en un caso de deportación, tienes que hacer como check-ins, como si fuera tu oficial de probatoria.
Sí.
Y pues ese día él va a hacer el check-in y lo agarran y lo montan en un en una patrulla y lo tiran en México, lo tiran en Tijuana. Él, yo no sé cómo, o sea, la verdad que nunca supe cómo, pero no viene el caso. Él termina de Tijuana en el lado de la frontera de Arizona, en, por Yuma, eso se llama San Luis. Él aparentemente consigue un coyote que lo va a entrar a, que lo va pues a entrar. Está su esposa y sus hijos están en California. Lo entra un coyote, lo agarran en el port of entry, en el puerto, y lo llevan a un secondary checkpoint, o sea, a un puesto, sí, sí. Pues, a darle una inspección adicional. Yo personalmente nunca supe qué pasó ahí. La cosa es que a él le dan una golpiza y él termina con el cráneo rajado. A él se lo tienen que llevar en helicóptero a Phoenix porque era el único hospital de emergencia que atendía emergencias de este tipo de pues, lesiones craneales. A mí me llaman de mi trabajo para que vaya a ver y vaya a documentar el caso porque esa familia demandó y entonces ellos obtuvieron un injunction contra el hospital que lo validó la Corte de Apelaciones Federal, ahora la del noveno circuito en California, si no me equivoco es el noveno. Y aún así el hospital quería deportarlo. Entonces pues yo fui al hospital a documentar para el caso que hubiera que denunciar y pues la verdad que para mí, no recuerdo todos los hechos, nunca se me olvida cuando entro al cuarto de él y pues yo nunca había visto una persona sin cráneo y pues para mí fue ahora mismo lo estoy viendo en la cabeza. Entonces pues bueno, y aún así recuerdo porque hablé con la que era la esposa de él en ese momento y me dice, mira, aquí se pasan viniendo a decirme que se lo van a llevar a México porque lo van a atender mejor allá. Y ya yo tengo una orden, un injunction de la Corte de Apelaciones que no se lo pueden llevar. Y pues yo no sé qué hacer. Entonces ella estaba tratando de buscar atención para él en California porque ella sabía que en California no lo iban a deportar. Decían que si lo dejo en Arizona, se va a morir. Entonces aquí el hospital se lo va a llevar. Y pues eventualmente ella consiguió un hospital en... Él hasta tenía plan médico.
Ay, pues... O sea, que ese es el poco valor al que se le da la vida, ¿no? En un sistema donde solamente importa el dinero.
Ajá, y de hecho ella consiguió ayuda y lo sacaron del hospital. Yo me acuerdo porque yo fui el día que se lo llevaron para ir a ayudarla a buscar, mientras ella estaba bregando el discharge de él, yo fui a buscar los récords médicos de la persona. Y pues se lo llevaron a California y pues sobrevivió.
Sobrevivió.
Sí, sí, sobrevivió. Entonces... Pero pues ese es el sistema privado, ese es el sistema que Estados Unidos decidió tener de privatizar todo el sistema de salud y pues pasan esas cosas y yo creo que sí, si le preguntamos a los que nos escuchan, vamos a escuchar muchas otras historias de terror.
¿Sabes qué? Me quedé pensando, se le voy a contar a todos los luperos que nosotros no íbamos a hablar nada de esto. Teníamos absolutamente otros temas y les quiero contar que tanto Jaime como yo, esto es lo que hace un abogado en derechos humanos. Yo también tengo cuentos traumáticos porque yo trabajaba en Argentina con derechos sociales, económicos y culturales. Entonces, durante años he tenido que manejar casos muy sensibles con una población muy vulnerable, con mujeres, con niños, niñas, con discapacitados, en situación de extrema vulnerabilidad, pobreza. Y también tengo casos que los recuerdo, o sea, es traumático. Entonces, a veces ahí me da mucha ternura ver a los jóvenes, porque es lindo ver a los estudiantes de derecho que tienen tanta motivación para trabajar en temas de derechos humanos, pero estos son los casos que uno ve.
Sí,
cuando
sí.
Uno trabaja y uno termina con realmente, o sea, llega un momento, yo creo que son trabajos que uno no puede hacer toda la vida.
No, y que ciertamente no son para todo el mundo. O sea,
yo no podía hacer otra cosa.
Yo frecuentemente, por ejemplo, cuando tenía interns en esos años, que eran estudiantes de Derecho, yo les decía, mira, es posible que tú te des cuenta que esto no es para ti. Claro. Y está bien. Sí. O sea, no, yo no quiero que hagas esto a expensas de tu salud mental, de tu sanidad.
Es muy
duro.
¿Sabes?
Tú eres joven, tienes un futuro por delante. No hay pena, ¿no?
Mira,
yo estaba
en el 2012, yo estaba encargada de una demanda de una población vulnerable en la Villa 2194, que sería como que te diga, como si fuese, qué sé yo, como
sí, un residencial público.
Un residencial público, porque el gobierno les había cortado la electricidad. Y entonces ellos estaban demandando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que urbanicen y le pongan electricidad como todo el mundo, como sería lo que sería Luma. Uh-huh. Cuestiones que yo estaba a cargo de esa causa y un día me llaman y como estaban sin electricidad formal, empezaron a hacer conexiones entre los vecinos, así tú sabes, precarias, Jaime. Y hubo un incendio. Y yo me llamaron para que vaya y yo me acuerdo que yo fui y había, o sea, entré a uno de los departamentos que se incendió, donde estaban los niñitos todos muertos con sus mochilas. Me acuerdo de ver las mochilas, los juguetes, porque ¿qué pasa? La mamá había salido a comprar la comida del día para la cena, los había dejado encerrados con reja y cuando arrancó el fuego no pudieron salir. Uh-huh. No, mira. Yo creo que ese caso es de los que a mí más trauma me ha dado, porque aparte yo fui el mismo día. Hay situaciones, pues estaba la madre, bueno, un montón de, me voy a poner a llorar. Estaba la madre, hay olores, hay situaciones. Y realmente, yo estoy contenta que no estoy haciendo más, etc. Estoy feliz y me siento satisfecha de haberlo hecho muchos años, casi 20. Pero la verdad que creo que es como la carrera de los futbolistas corta. Porque realmente es muy duro intervenir como abogado en literal en la vida o muerte de las personas más desprovistas de privilegios del mundo.
Sí, la verdad que es fuerte. Y bueno, los abogados nos critican, nos dicen cualquier cantidad de insultos y de que somos corruptos, mentirosos, deshonestos.
Bueno, es que hay algunos.
Que, para acabar, sí, no, no estoy negando que existan, pero pues todos nos llevamos el chubasco. Y entonces, hablando de eso, de la salud mental, por ejemplo, en uno de los cursos que estaba tomando ahora de educación continua, uno era sobre la salud mental de los abogados. Y aquí nos citaron un estudio del 2021 del International Bar Association que encuestaron a los miembros y descubrieron que 56% de los encuestados tenía ansiedad generalizada o depresión, o duerme mal, o consume alcohol y droga. Sí. Y ese, pues, lamentablemente, muchas veces los abogados pues no nos ven así, pero sí nos metemos. Ayer, casualmente, estaba hablando yo de este tema con una persona y pues decía, mira, los abogados, por ejemplo, tú intervienes en un caso, en un divorcio, uh-huh, y pues tú te tienes que meter en todo el problema. Pues todo es un problema familiar. Te metes en, por ejemplo, unos que ocurren muy comúnmente, porque estaba hablando de este caso, pues te metes un problema de vecinos que te invadieron un terreno, y pues tú tienes que ir como abogado a documentar, y allá van, y a mí, por ejemplo, yo vi casos de tierra y pues...
No, los casos...
Había un chance que te maten.
Sí, yo he estado en el medio de una balacera en una disputa entre vecinos, también en un barrio carenciado, por peleas de basura. O sea, porque entonces... Un vecino era reciclador y el otro traía basura de la ciudad hacia adentro para hacer cosas, o sea, por un conflicto de basura. Y uno también funciona de mediador y de muchas cosas, pero realmente yo creo que hay que dedicarse a la notaría. Nada más, ¿no?
Y ni tanto, porque en la notaría tienes que bregar con todas estas cuestiones de herencia, con todo esto que te digan, quieres hacer un testamento y yo no quiero a mi hijo, y de hecho... Ayer estaba hablando porque me estaban preguntando ¿cuánto tú cobras por hacer un testamento? Y pues yo dije, mira, la verdad es que depende porque, pues número uno, pues yo tengo que ver cuánto dinero tú tienes, cuánto es tu caudal, porque pues cuán complicado es el testamento, cuántas horas le tengo que dedicar. Y por otro lado, yo tengo que ver, hacer una evaluación de cuán probable es que me citen de juicio en una demanda a tus herederos. O sea, pues cuando tú te mueras, si hay herederos problemáticos, van a demandar. Y pues, ¿y a qué van a hacer? Impugnar el testamento. ¿Y quién hizo el testamento? El abogado.
Exacto.
Pues el abogado es un testigo primordial en esa demanda. Entonces yo tengo que calcular si de aquí a que se muera la persona, si yo voy a ser testigo en el caso y tengo que cobrar, tengo que prever y cobrar eso cuando estoy dando un servicio.
¿Tú sabes
que uno
que
no lo piensa?
En Argentina es bien, bien raro que se impugne un testamento.
No, acá es, no decir que es bien común, pero pues si hay propiedades, si es una persona de mucho dinero, pues
sí,
de repente...
la fe del notario es fe ciega, ya tú tienes que hacer una causa aparte, o sea, no es tan fácil.
Sí, o por ejemplo te dicen, tú sabías que mi papá tenía un hijo, o tú sabías que esta persona tenía un hijo pues, fuera del matrimonio.
Por el costadito.
Pues, ajá, y pues ese hijo tiene unos derechos como heredero y quizás tú lo ocultaste el testamento, ¿sabes? Cuando estamos peleando por dinero, por propiedades,
mira,
all bets are off for some
vamos
people.
Vamos a dejar ahí todo intestado y que se arreglen todos como puedan.
Eso es más complicado todavía.
Eso es más complicado.
Eso no se lo recomiendo a la familia.
A la familia, pero sí a los abogados, porque te vas a tener más
bueno, honorario. Pero no cobramos. Con la gente asociaciones, con la gente que es buena intestada, no cobramos, pero bueno.
¿Cómo que no cobran?
Bueno, porque yo no hice nadie
sin
testamento.
Pero tienes que hacer la sucesión igual.
Voy a entrar al litigio
que entrar al litigio y cobras más.
Pero para las personas que en esas situaciones, mi recomendación, haga un testamento porque va a ser mucho más fácil. Digo, si usted le preocupan sus hijos y sus herederos, haga un testamento, ahórrele el trabajo de ir al tribunal a adjudicar quiénes son sus hijos y adjudicar
y también,
todo esto.
Y con testigos que sean testigos que uno pueda presentar como también válidos o no se hace con testigos. O sea, la sola fe del notario bastaría.
En ciertos casos.
Pero
en caso
de que haya conflicto, pues poner tres testigos.
Sí,
bien...
sí. Bueno, en ciertos casos sí se puede poner testigo, pero bueno. Pero
Jaime, ¿por qué nosotros hicimos 26 minutos de nada planificado?
Te contesto después de la pausa.
Dale.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal, Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión, y Logic Box, contratistas generales.
Volvemos de nuestra pausa que nada, hicimos un episodio ahí improvisado de cosas que se ve que nos angustiaban,
sí,
que teníamos en el corazón.
Trabajando la salud mental de nosotros los abogados, como
exacto,
ustedes los escuchan. Gracias por escucharnos.
Gracias por
escucharnos. Amigos luperos.
Claro, gracias. Esto fue así como un desahogo, ¿viste?
Sí.
Jaime, ¿tú tienes novedades de nuestro amigo Donald Trump?
Pues hablando de abogados con problemas, vamos a tocar aquí un poco lo que ha pasado en los casos de Trump. Aquí pues la semana pasada dedicamos mucho tiempo a hablar del veredicto que se dictó por 83 millones de dólares por difamación contra Trump por E. Jean Carroll, pues por abusar sexualmente de E. Jean Carroll. A mí me gusta, como hablé la semana pasada, decir lo que ocurrió ahí. O sea, un jurado determinó que el expresidente de los Estados Unidos, en un vestíbulo de una tienda de ropa, y si ven nuestras redes sociales, en La Lupa PR, publicamos el artículo donde ella denuncia lo que le ocurrió. Ella pues reporta que en un vestíbulo de un probador de una tienda de ropa cara en Nueva York, él entra y abusa sexualmente de ella, y un tribunal, un jurado, unánimemente determinó que Trump le metió el dedo a ella en la vagina en un probador de una tienda.
Sin su consentimiento.
Y eso fueron 5 millones de dólares. Luego él continuó difamándola a ella, diciendo que fue mentira, y le impusieron la semana pasada 83 millones de dólares. Esta semana lo primero que ocurrió fue la abogada de Trump, Alina Jaba, mandó una carta al juez, que la verdad esto son cosas que uno dice, Dios mío, es que, hay abogado. Ella mandó una carta al juez llevando el caso diciendo que citando un artículo del New York Post que decía que una fuente, un partner de un bufete de abogados unnamed, o sea, que sin nombre, le dijo al New York Post que el juez del caso había sido mentor de la abogada de E. Jean Carroll en los años 90. Y que por ende, todo este veredicto fue amañado porque él...
O sea, estaba acusando de que el juez era amigo de la abogada de la parte demandante.
Que el juez era amigo de la abogada de la demandante, sí. Ajá. De la víctima de abuso sexual.
Sin ninguna prueba, solamente citando algo fantasma.
Un artículo del New York Post que citaba a un abogado sin nombre. Y luego en ese artículo, curiosamente decían, Alina Java va a presentar una apelación argumentando esto.
A veces sí. Dicen una fuente cercana, una sí. Fuente muy cercana a las partes.
Exacto, entonces lo que cree mucha gente en Estados Unidos es que fue Alina Java la que misma que plantó la historia, porque si usted busca la historia, si usted quiere indagar sobre Donald Trump, Donald Trump llamaba al New York Post en los años 90 dando historias falsas de sus edificios. Y de hecho, si no me cree, googleelo, él llamaba a la radio y al periódico en Nueva York y se decía que se llamaba John Barron y daba información de cosas que hacía Trump. Entonces, pues, al otro día de salir esto, o sea, esto imagínense, al otro día el bufete de abogados desmiente, o sea, esto es un bufete de abogados perfumado, como le decían en la escuela.
Sí, perfumadito.
Perfumado con mucho perfume. Inmediatamente desmiente esto y aún, mire, para los que no son abogados que nos escuchan, la profesión legal, especialmente los que litigan, es una profesión bien pequeña, es un gremio que usted se conoce, o sea, no necesariamente va a ser amigo, y yo el hecho que yo conozca a alguien no tiene que ver.
Si tienen duda, hay una serie buenísima en Netflix que así lo demuestra, que se llama The Lincoln Lawyer, okay. Se la recomiendo.
Entonces, gracias, Wanda. Entonces, y más aún, aun si fue verdad que fue el mentor de él en los 90, mire, ya van 30 años. Entonces, parece que ella misma se dio cuenta del lío, porque esto se mete en un desaforo, ¿sabes? Esto es, y ahora mismo, al otro día ella retractó lo que dijo, pero ya le cayó el cuento que yo creo que el juez la va a referir a ética. O sea, la refiere...
Ella se está jugando a perder la licencia.
Para mí que ella ya está, uh-huh. Sí, ella está en la cuerda floja ya como abogada. Entonces ocurrió eso a principio de semana. Se suponía que para el fin de enero, para el 31 de enero, bajara una sentencia en el caso contra Trump, contra la corporación de Trump, por el fraude. Este es un caso que se llevó donde pues, se le acusa a Trump, es un caso civil, que se le acusa de inflar los valores de sus propiedades para obtener préstamos con términos favorables. Nosotros mencionamos la semana pasada en el episodio que había salido el viernes un informe de un monitor que fue contratado para como evaluar las transacciones de Trump desde que se puso la demanda. Este monitor lo que concluyó, ahora ha salido mucha más información.
Vamos a usar una palabra también para los que nos escuchan afuera, un auditor.
Un auditor, okay. Sí, pues una juez retirada con mucho prestigio uh-huh. en Nueva York. Que la escogieron las partes. Trump,
o sea, hubo acuerdo entre las partes.
Sí, las partes acordaron que ella iba a ser la monitor. Entonces ella dice que ella encuentra muchas transacciones cuestionables sin data. Pero como ella no maneja el día a día de la corporación, pues no puede decir ciertamente que hubo fraude. Entonces, ella específicamente nota una transacción de un préstamo de una compañía que se llamaba, entre la compañía de Trump, con algo que se llamaba, si no me equivoco, el Chicago Trust Authority. Si no me equivoco, ese era el nombre, algo de Chicago. Y eso era un préstamo de supuestamente 48 millones de dólares. Y esto está ocurriendo mientras hay un litigio que acusan a Trump de fraude.
Volvemos a explicar.
Entonces, pues ella pone en su carta al juez que le han dicho que pues los empleados de la administración de Trump, de los empleados de la compañía de Trump, le dijeron que ese préstamo no existe. O sea que aparentemente hay una cocinada de 48 millones de dólares. Yo he leído varios medios y aparentemente lo que ocurrió es que Trump en los años 2000 demanda a unos bancos que le habían hecho unos préstamos. Esto fue luego de la crisis del 2008. Y a Trump le condonan una deuda de aproximadamente 50 millones de dólares. En Estados Unidos, y aquí yo no soy experto en derecho tributario, pero esto es lo que he leído. En Estados Unidos, digo, esto sí yo lo sé, cuando a ti te condonan un préstamo, eso es income, es un ingreso para ti que tienes que reportar en la planilla. A menos que tú puedas depositar esos fondos en una LLC, en una entidad corporativa, pero a la cual tú le vas a seguir pagando el préstamo. Entonces, pues aparentemente lo que hizo Trump en los libros fue decir que esa cantidad que le condonaron se la puso al Chicago Trust Authority, del cual él es el dueño. Entonces él creó un mecanismo legal que se llama un springing loan, y aquí yo no soy abogado corporativo versado, pero los springing loans son unos préstamos que se dan a entidades, a personas que son mala paga. Tienen cierto riesgo. Entonces, una corporación...
Jaime, espera, te quiero hacer una pregunta en los spring loans. Yo quiero saber, y que tú me contestes con honestidad absoluta, ¿cómo Trump puede dormir tranquilo a la noche con todo este revolú? A mí se me olvidó hoy meter en el buzón del edificio el cheque del mantenimiento y tengo estrés. ¿Entiendes? ¿Cómo la gente puede vivir así?
Bueno, si usted ve a Trump en la campaña, Trump está totalmente errático.
O sea, con este nivel de conflicto.
Mírelo, él está totalmente errático. O sea, esa es la realidad. Entonces, Trump le presta ese dinero a él, a sí mismo, a Trump Corporation, que también él es el dueño. Pero aparentemente él nunca recibió cash del banco. Simplemente recibió una condonación. Entonces es un préstamo de aire. O sea, es un préstamo en los libros. Entonces lo que se comenta es que es posible que Trump esté enfrentando una acusación criminal por el fraude de este...
¿Otra nueva?
Porque esto es ilegal, ¿sabes?
Ok, pero volvemos a lo que hablamos en el episodio pasado. Igual puede ser presidente de los Estados Unidos y va a serlo.
Lamentablemente sí. Entonces... Hoy estamos grabando viernes 2 de febrero, hoy salió que el ex CFO de Trump, o sea, el ex Chief Financial Officer de Trump, Alan Weisselberg se llama, está por declararse culpable por cometer perjurio en este juicio de fraude que está llevando Trump. O sea, el director financiero de Trump va a declararse culpable de perjurio en el juicio por hablar a favor de Trump. Okay. ¿Qué ocurre con Alan Weisselberg? Que el año pasado, hace dos años, si no me equivoco, ya él se declaró culpable por falsificar los libros financieros de la corporación de Trump. Entonces, él estuvo 100 días preso, él es un señor ya de más de 70 años de edad, él se declaró culpable de fraude contributivo. Estuvo preso, salió, lo llaman a declarar a este juicio y comete perjurio. Y entonces, a la fecha de hoy, o sea, viernes ahora en la noche, el juez de este caso no ha sacado la sentencia que decía que esperaba sacar para el 31 de enero. Y pues obviamente, tal parece que no va a sacar la sentencia hasta ver, porque este señor que fue testigo en el juicio del lado de Trump, pues aparentemente se cometió perjurio. Y pues está el otro asunto del préstamo presuntamente falso, aunque pues de 48 millones de dólares.
Ok.
Entonces, pues, eso es lo
¿Ese digo. Es el update de Trump de esta semana?
Sí. Y aparte de eso, pues el caso de... Para febrero 8 o 10, si no me equivoco, el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a estar oyendo los argumentos de si Trump tiene inmunidad absoluta como presidente.
Eso va a estar interesante.
O si puede ser sacado de la papeleta en algunos estados, como el estado de Colorado y Maine, que han sacado a Trump de la papeleta. Eso va a ser ahora la semana que viene. Y luego, pues, el caso de Trump en Washington, D.C., que estaba puesto para comenzar el 4 de marzo. Este es el caso de Trump por orquestar un golpe de estado. Pues ya fue movido para abril, porque en ese caso Trump está argumentando que tiene inmunidad, uh-huh. esta inmunidad absoluta, y ya la perdió en el tribunal de primera instancia, apeló, pero en la apelación no han resuelto el caso. Entonces ya llevan 3 semanas esperando una decisión. No se sabe por qué, porque es un caso que pues yo no creo que un juez resuelva que los presidentes son reyes, pero pues anda en aguas bien complicadas. Y pues encima de eso pues salió a relucir esta semana que Trump, que los super PAC de Trump de donativos para la campaña han pagado hasta 55 millones, Trump ha pagado 55 millones de dólares en abogados. Y una buena tajada de esas con los fondos que recauda para su campaña.
Lindo update, nos tiraste. Yo le prometo a nuestros luperos, hay muchos updates de Milei y Argentina. Yo sé que es un tema que a la gente le interesa mucho porque me lo preguntan mucho. Yo les prometo, o sea, el tema a mí me agobia bastante porque yo tengo intereses en Argentina, pues económicos, familiares, qué sé yo, culturales. Pero yo les prometo que les voy a hacer un update. Ahora mismo les puedo decir que mientras estamos grabando, hay policía reprimiendo manifestantes en contra de Milei en el Congreso. Pero les tengo que también decir que está bien polarizada la sociedad y mucha gente apoya al presidente Javier Milei y otros no. Con lo cual, en otro episodio les hago un resumen un poco más sencillo, pero sepan que, porque a veces solo se escucha lo malo, pero hay mucha gente que lo apoya. Así que nada, yo les prometo que les voy a hacer un update de eso en otro episodio.
Sí, a mí también me han preguntado y pues yo pues a veces les remito a que vayan a nuestro episodio sí. donde discutimos a el fenómeno de Milei.
Eso fue del fenómeno. Lo que pasa es que ahora en cuestiones de política específica ya pues quedó desactualizado y hay mucha actualización.
Sí, no, y a mí me preguntan, ¿cómo le va a Milei? Y pues vamos pronto a sacar un sí. episodio diciendo cómo le va a Milei.
¿Cómo le va a Milei? Que hay dos miradas, eso lo tengo que decir. Yo tengo una, pero les voy a decir cuál es la otra. Sí. Y en Borin News, en noticias de Borinquen Bella, pues realmente no ha pasado nada muy crucial esta semana. Eliezer anda con muchos problemas, tuvo unos tiroteos en su casa. Eliezer Molina, estoy hablando del candidato por acumulación, que también dicen que hay algún problema con su candidatura. Aparentemente el Supremo dio vía libre para y acá estoy discutiendo, para una actualización de los salarios de los jueces, no un aumento.
Bueno,
no.
Ellos pidieron un aumento, entonces Wanda y yo tenemos un debate de semántica, pero sí.
Pero
hoy...
es que no es un aumento, es una actualización, si tienen... El sueldo congelado desde hace 20 años no es un aumento, sino una actualización.
Pero sí, pero bueno.
Claro, ellos pidieron un aumento.
El Tribunal Supremo hoy viernes entendió que desestimó la demanda que llevó la Cámara de Representantes porque según las notas todavía el caso no ha sido publicado, al menos al momento que estamos grabando hoy, no ha sido publicado para los medios. No está en la página del Tribunal Supremo todavía, pero... pues se desestimó porque la Cámara de Representantes presuntamente no notificó a tiempo a la Oficina de Administración de Tribunales, así que fue desestimado por un tecnicismo, como se dice, y pues se quedó el aumento a los jueces, que pues va de pues alrededor de, por lo que vi en el dato, pues entre un 24 y 32%, dependiendo que pues tu rango judicial.
Vuelvo a decir que yo creo que es una actualización y que habría que sacar desde hace 20 años cuánto ha sido la inflación para ver si es razonable o no. Qué pena que no lo planteen de esa manera. Mira, si yo estuviese ahí, pues lo plantearía de esa manera, pero bueno, no tienen la suerte de tenerme. Jaime, estuvimos hablando un montón hoy.
Bueno, pues por ahí quedamos ya bastante.
Hicimos un popurrí. Gracias a todos por escucharnos. Jaime, dile lo de nuestras redes sociales, que tú eres el experto en eso.
Bueno, pues todos siempre recuerden, nos pueden seguir en La Lupa PR. Estamos en Facebook, Twitter, Mastodon, Instagram, Blue Sky, Threads. Siempre La Lupa PR. Estamos tratando de subir todas las semanas una transcripción del episodio. La puede buscar. Nosotros estamos poniendo un link en nuestra página. Ahora estaba leyendo también, no sé cuándo va a llegar a podcast en español, pero para los que oyen podcast en Apple Podcast, que por lo que yo he visto en nuestros analytics, uh-huh. son la mayoría de ustedes, sé que ahora cuando haga el Apple el nuevo update del sistema operativo, que va a ser el 17.4, van a empezar a salir Apple va a estar sacando transcripciones de podcast. Ellos mismos van a sacar transcripciones de podcast y las van a poner en su aplicación. De hecho, cuando yo venía de camino aquí para grabar hoy, yo bajé el beta del software, que son, yo, a mí me gusta, pero no lo recomiendo a todo el mundo, y venía oyendo un podcast y casualmente ese podcast tenía la transcripción en el ahí mismo en la aplicación de Apple Podcast.
Pero te hago una pregunta. Sigo aquí, nosotros seguimos aquí sacando temas o ahí a lo loco, porque ya estábamos por cerrar. ¿Y eso no le saca el espíritu al espíritu podcast, que es que lo escuchas?
Pues sí, pero hay personas que, por ejemplo, que no, pues que son sordos. Y no,
chico,
y no pueden.
Está bien, está
esto,
bueno.
Esto es algo okay, de accesibilidad.
Es una cuestión de accesibilidad y de inclusión. Sí. Ok, ahí entiendo.
Digo, yo disculpe. Lo veo así, yo lo veo como, sí, sí. como accesibilidad. No todo el mundo puede escuchar. Y hay gente que, pues, no escucha, pero le gusta leer. Y pues por ahí no nos quiere. Perfecto. No nos quiere escuchar, pero diría, contra, yo si los pudiera leer, pues.
Está bien, pues, siempre
o,
sí.
O dicen, contra, qué buen dato dio Wanda hoy. Pero no tengo tiempo para. O sea, no tengo tiempo para oír todo el podcast porque no me acuerdo en qué minuto fue que ella habló. Así que pues la transcripción está ahí para el que la quiera buscar. Pero sí estamos tratando de hacer transcripciones de nuestro episodio y las pueden buscar en nuestra página.
Bueno, pues hasta acá llegamos esta semana. Le agradecemos mucho por escucharnos a todos. Muy buenas mañanas, tardes o noches, depende de cuando nos estén escuchando.
Sí, y que disfruten su fin de semana para los que nos están escuchando así calientito con el podcast.